9:32 minutos, Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos del medio ambiente, la minería y cómo ambas pueden estar juntas o puede que no. Sigamos conversando y Frank quedó con una...
Sí, ese tema de la aprobación social de los proyectos, porque las comunidades se involucran y dicen, bueno, yo quiero lo bueno, que es el desarrollo económico, el dinero que se genera, pero muchas veces no son conscientes o no están conscientes de lo malo que trae. Ese concepto de pasivo ambiental, la gente no sabe cómo digerirlo porque hay que explicarle de qué se trata. Y en estos casos no hay un modelo de explicación a la comunidad de qué es ese pasivo y de cómo se puede aliviar o cómo se puede de alguna manera limitar lo más posible. ¿No tenemos un ejemplo positivo de eso aquí en el país?
Bueno, que yo sepa.
No ha habido.
No. Sobre la información y socialización de los proyectos antes de ejecutarlo, tenemos un buen ejemplo en la ciudad. En la última gestión de Roberto Salcedo, se empezaron a cortar algunos árboles invasores que estaban en lugares que amenazaban la seguridad ciudadana, el tránsito, ese tipo de cosas, pero porque se había aprobado el arbolado urbano, la normativa de arbolado urbano, o sea, qué árboles son convenientes, se pueden sembrar en la ciudad, que no levantan la acera, que esto, que el otro, ¿verdad? Porque eso se hizo un trabajo, sí, con los botánicos y se hizo una lista. Entonces, lo que faltó fue informar a la gente, porque usted no puede ir a quitar el árbol en que se está sentando los viejitos todos los días para ir a tomar sombra y fresco. Claro. Y llega un día y que el ayuntamiento cortó la mata. Eso violenta la vida normal del ciudadano. Entonces, por eso es que hay que concientizar, educar, informar, socializar antes de ejecutar todo ese tipo de proyectos. Y a lo que me refiero con las vistas públicas, porque esto ya no es cortar un árbol, es dejarte una presa de cola llena de cianuro y contaminantes, como es el caso del Yagal en La Barri, y que ha afectado el río Maguaca y otros afluentes, otros arroyos de esa localidad, donde la misma Barri tiene que proveer agua embotellada a los ciudadanos porque no se puede usar el agua del arroyo. Entonces, sí hay contaminación. Wow. Y la gente lo que está pidiendo en esas áreas hace mucho es que los trasladen, porque ahí ellos no pueden vivir ya, no pueden cosechar el cacao, no pueden cosechar nada porque están contaminados. Los animales se les mueren.
Sí.
Y la gente lo que está pidiendo es eso ya, que los trasladen, pero, o sea, que le busquen una alternativa de vida, que los lleven a otro lugar, a otras tierras, donde ellos puedan seguir con su vida, pero de eso no se habla. Y eso yo lo sé porque vino una reportera de un medio canadiense, de la revista Jacobin, una revista de tendencia izquierdista, claro está, hizo un reportaje muy bueno y pues yo lo leímos y ojalá lo divulgamos y seguimos escribiendo asuntos más en más detalle específico. Pero aquí no se le ha dado, no se ha valorado los problemas que tienen esas comunidades. Entonces, la gente de Monte Plata por eso fue tan, ¿cómo se dice?, consistente. Uh-huh. En su lucha contra la presa, la nueva presa de cola, que al final parece que la van a hacer en Cotuí, agravando la contaminación que ya hay en la provincia por la minera. Entonces, todo esto debería tener mucho más debate. Lo mismo pasa con el proyecto de Gold Quest. Ok, van a hacer túneles. ¿Dónde van a hacer esos túneles? Porque aunque no sea cielo abierto, la minería de túnel, sí, también tiene, implica un impacto.
Y el uso de mucha agua, que es el otro elemento también.
El uso
que está
también
ahí,
del agua. La comunidad, ¿cómo de San se va Juan? A afectar los acuíferos, que, exacto, son subterráneos, al hacer esos túneles?
No, pero además que casi todas las explotaciones mineras utilizan, prácticamente secuestran el agua del ambiente donde está la explotación.
Pudiera
porque necesitan
ser, sí,
una gran cantidad de agua.
Pero no necesariamente, porque ellos lo que también dicen es que ellos no van a, aparentemente, según por lo que vi, el esquema que ellos plantean en su Instagram, que no van a procesar. Por eso la contaminación estaría reducida. O sea, ellos van a hacer como la Belfon. Extraemos y exportamos. Lo cual okay. Me parece un poco también injusto, porque no, nunca van a decir qué es lo que diablos se están llevando.
Exacto.
Que era lo que pasaba con la Barrick también al principio. Ellos reducen, pero tampoco sabíamos el contenido de plata, ni de oro, ni de doré, exactamente en cada barra que se llevan. Uh-huh. O sea, el Estado necesita establecer un control y normatizar todo en detalle, porque para eso somos un país soberano e independiente.
Porque sin ser minero ni nada que se le parezca, pero a mí se me ocurre ahora, viendo otras explotaciones, que la cantidad de tierra que se extrae,
exacto,
para luego sacar el mineral precioso que interesa, requiere de un proceso amplísimo de quitar, claro, toda la tierra que tiene acompañado para sacar ese otro material. Y para eso se necesita, porque no van a exportar toda la tierra en bruto, que saquen.
Me parece que sí, que eso es lo que están aspirando a hacer, como pero la Belfon. Bueno. Entonces, literalmente se están llevando un pedazo del país,
claro,
eso, de la patria,
y eso por de aquí
cheles, por cheles,
eso no,
porque
sería
tampoco
racional.
Ha dicho a cómo que se va a vender eso, ni cuáles son las ganancias del país. Es como yo decía de la caliza silícea del Bauruco Oriental, o de la caliza en general. Los datos que yo vi en la web de minería, ¿verdad?, decía que en 8 años de extracción, que era lo que estaba publicado, se habían obtenido 8 millones y algo de dólares. Por favor, eso es literalmente por cheles. El suelo, el subsuelo de la patria, por cheles, literalmente exportando. Por favor.
Ahí viene otro tema, que es el costo-beneficio.
Exacto.
O sea, si al final de cuentas estamos afectando nuestros recursos naturales por un beneficio tan pírrico.
Y el pasivo ambiental, que es algo que no he tenido la oportunidad
teniendo,
de
claro.
explicar. Por ejemplo, el pasivo ambiental en el caso de la Belfon, en el caso de la Barri, es la presa de Cola. Y lo que eso, se supone que ellos en el contrato se comprometieron a reducir ese pasivo ambiental, uh-huh, sacando los sedimentos de la presa de Cola y reprocesándolo, porque ahí va quedando mucho oro. Pero no han hecho eso. Es más fácil extraer, hacer nuevo hoyo, sacar nuevo material y procesar. Entonces, ellos en realidad no han disminuido el pasivo ambiental. En el caso de la Bajari, es el pasivo ambiental, ¿verdad? Porque ellos trabajan minería y con cianuro. La reducción se hace en horno y con cianuro para extraer el oro y otros minerales. En el caso de la Belfon, es el pasivo ambiental que va a quedar la loma destruida. Toda la cobertura boscosa ya se fue,
wow,
de la zona explotada, porque es así que se hace. Es para las retroexcavadoras, para las mecánicas, etcétera, etcétera. Van sacando, van tumbando, y eso al final lo que te queda es un hueco. Que supongo que en el primer hueco que hicieron con las primeras exportaciones, que están echando todo lo otro que siguen desmontando y extrayendo. Ellos extraen y trituran. Y que por eso, entonces, parte del pasivo ambiental es la contaminación atmosférica de todo ese polvillo, uh-huh, silíceo, que puede dar, entre otras cosas, a la gente silicosis. Porque el silicio se mete en los pulmones y daña el tejido pulmonar, que es uno de los problemas de la cementera, cuando estaba la cementera, uh-huh, allá en la Máximo Gómez. Hubo varios elefantes y animales zoológicos que murieron de silicosis.
Wow.
Pues claro, lo que pasa es que tenemos mala memoria, y esa fue una de las razones por las que la cementera se quitó de ahí, ¿entiendes? Porque entonces esos son los pasivos ambientales, y eso es algo que no ha dicho la Gold Quest tampoco. ¿Cuál es el pasivo ambiental, además de los huecos en la loma que le va a dejar a esas comunidades? Espero haber explicado así, sí, a grosso modo lo, uh-huh, que es el pasivo ambiental, que varía con cada empresa y con cada proyecto.
Sí. Cada lugar.
Por ejemplo, el pasivo ambiental del puerto de cruceros en Pedernales, uh-huh, va contaminación de las aguas costeras, porque los cruceros contaminan muchísimo, uh-huh. contaminan el aire con las chimeneas y vierten toda la basura orgánica de la gente, dígase excrementos y otro tipo de cosas, porque son hoteles gigantes flotantes los cruceros. Uh-huh. Ellos por ahí lo tiran en el mar y nadie sabe dónde. Y toda la basura que se genera en el crucero, yeah. en algún lado la van a dejar y no se la van a llevar de vuelta para el país de origen.
¿Entiendes? Le echarán la culpa a los tiburones.
Sí, ahí sí se van creando todas las islas de basura que hay en los océanos, entre eso, otras cosas.
Eso iba a comentar, que entonces de por ahí también
de hecho,
se ve que parte de toda esta cosa que vemos, ballenas que han comido muchísimo plástico, claro. Peces,
tortugas
enredadas en redes,
muertas de hambre, porque se calcula que para el 2050, por suerte se aprobó el tratado global, yo espero que se en la ONU, yo espero que se ratifique y se ponga pronto en práctica y que sea efectivo, porque es que el mar es muy grande y toda la fechoría que hacen las plataforma petrolera, la compañía petrolera, los cruceristas, eso, no podemos ir a verlo, si te agarramos en fraganti, tiene que pagar. Y aunque,
como es el mar abierto.
Exacto. Y aunque lo agarremos en fraganti, como es el caso de los fuegos, ¿verdad? Uh-huh. Está preso el que ocasionó el fuego. Va a pagar la multa. Pero ¿y? Ajá. Ya el daño está hecho. Porque se ha vuelto muy común entre los infractores y los agresores y los depredadores. Depredemos que yo pago. Uh-huh. Pero no, lo que tú estás dañando no tiene vuelta atrás en muchos casos.
La ley de medio ambiente incluye no solamente pago de multa, sino también a costo del Exacto. agresor. Tiene que reponer lo que ha dañado.
Y esa parte en la que nunca se hace.
Nunca se
cumple. Bueno, hacemos una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con la profesora Ángela Guerrero. Y bueno, a la vuelta vamos a hablar precisamente de los fuegos forestales y también de...
La concesión.
Sí. Okay. Pausamos y volvemos en breve.
Con mil cosas que hacer y tú de camino.
Buenos días, 9:45 minutos, 19 segundos, 20, 21. Okay. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con la profesora Ángela Guerrero y vamos a hablar entonces de la parte de los fuegos. Sí, antes de los fuegos forestales.
Antes de pasar a fuegos forestales, me gustaría que la profesora Guerrero nos explicara un poco. Lo que ella dijo al principio de su exposición, es decir, usted dijo que el país está prácticamente concesionado.
Sí.
Y yo no escuché lo digo en una ocasión sí, a Luis Carvajal decir ese que mismo. Todo el litoral del país, toda la costa estaba prácticamente concesionada, no solamente con Hoteleros. El criterio turístico, sino también como área de exploración.
Sí, eso pasa en el este con el petróleo. Sí, hay concesiones petroleras en San Pedro de Macorís y eso se ha silenciado un poco, pero no acaban de decir si la van a dar o no a la compañía esta Apache que estaba solicitando explotación submarina de petróleo en el este, en una de las zonas de mayor, ¿cómo se dice? Potencial. Incremento de dinero para el turismo, donde sí. están grandes hoteles, como está Punta, las villas del Hotel Romana, Punta Cana, un poco más para allá, etcétera, etcétera. Entonces, la explotación submarina es algo que está muy, muy, muy cuestionado y se protesta internacionalmente porque eso afecta la vida, sobre todo los mamíferos marinos, y el este es una de las zonas donde más se avistan delfines, por ejemplo, y eso sería expatriar a esos delfines, porque todo el ruido que hace la explotación submarina afecta el oído tan
sensible.
Tan sensible que tienen estos animales, y no digamos las ballenas que vienen precisamente ahora en esta temporada, puede que afecte también a eso. Pero de la Apache no se ha vuelto a hablar. Amenazó y se engavetó. Pero quién sabe si la vuelven a rescatar, como entre comillas, como el famoso proyecto de los haitises que anda ahora circulando.
Y esas son concesiones primero de exploración.
Son concesiones de
exploración. Pero que suelen convertirse luego en explotación.
Exacto, que no debería. Porque luego de la exploración, se supone que la minera explora y ve la factibilidad económica, uh-huh, y todo, entonces hay que valorar la parte del impacto ambiental y las licencias ambientales. Tiene que haber un estudio de impacto muy bien hecho, y entonces para que el Estado valore el costo-beneficio. Es deseable sacrificar los recursos naturales, la biodiversidad y lo que sea, por hacer esto. ¿Cuál va a ser la mitigación que se va a hacer? ¿Cuál va a ser la restauración, de ser posible? Porque en este caso de la minería, muchas veces la restauración sencillamente no se puede. O sea, no se puede volver a lo más parecido que estaba antes de la explotación. Entonces lo que se hace es mitigar el pasivo ambiental que deja la explotación. Pero aquí esas cosas no se hablan.
Profesora, he escuchado el concepto, la idea de que hay una prohibición a la explotación minera a cielo abierto. ¿Eso es un objetivo estratégico de los ambientalistas? ¿Es una resolución de la ONU? Uh-huh. ¿Es una resolución de la Comisión Europea? ¿De dónde sale esa idea?
Yo no estaba enterada de eso. Puede ser que yo no esté tan bien informada, pero que yo sepa, lo que debe haber es una objeción de las Naciones Unidas, del PNUMA, sobre este tipo de minería. ¿Cómo lo hay sobre la minería submarina? Pero entonces el lobby minero tiene mucha fuerza, sí, al igual que el de las petroleras, y ese siempre es un debate y es un equilibrio al que se trata de llegar.
Bueno, entonces
yo quería decir algo sobre las concesiones. Sí. No solamente la zona costera, las concesiones mineras son más en las montañas. Y según Cuchito Carvajal, de uh-huh, la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UAS, casi todas las cuencas hidrográficas, que son 17 cuencas productoras de agua que tenemos en el país, en bosques de alta montaña, donde nacen la mayoría de nuestros ríos, hay concesiones mineras, de exploración por lo menos. Entonces, es de ahí el asunto. ¿Queremos producir agua para llenar las presas que se están haciendo? Que habría que ver la pertinencia de las presas también, ese otro gran problema aquí. Causan un grave impacto ambiental en los ríos, en las comunidades. Y aún así se le imponen las presas a las comunidades, como es el caso de la presa de Dos Ríos, de Boca de los Ríos, en Santiago Rodríguez, que la comunidad está... Y lo último que han hecho es que ni siquiera le han dado a las desplazados, le han empezado a construir las casas.
Ese es un tema ese es todo un tema, vamos a tener que tratarlo aparte.
Sí.
Porque está la de la placeta también.
La de las placetas, que por suerte ahí no han empezado a desbaratar, porque la oposición ha sido muy fuerte, sí, porque hay gente que quedan damnificados desde cuando la presa está derivado. Wow. Que no le han resuelto y han quedado aisladas las comunidades, que no tienen acceso al agua del mismo río que ellos han convivido toda su vida.
Bueno, como lo habíamos anunciado y no queremos que se nos quede, lo de los incendios forestales.
Es un grave problema los incendios forestales.
Alguien decía también el otro día, vi así rápidamente un titular que decía como que había como un calendario, un calendario, que había periodos como de incendios forestales, sí,
claro,
en el país.
Sí, claro. Eso
los,
es...
Los espontáneos.
Sí. Vivimos en una isla subtropical, No tenemos cuatro estaciones marcadas. Claro que tenemos primavera, verano, otoño e invierno, pero como tal no se perciben. Uh-huh. Aquí realmente hay dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. La estación seca de nosotros es el invierno, porque es donde podemos ver el final de los frentes fríos que vienen con los alisios del norte, y empieza entonces a partir de febrero la cuaresma, que es realmente la época más seca. Y comienza el día 2 a anunciarse la canícula, que es el día de los humedales y el día de la Candelaria, que mucha gente tiene esa cosa en la cabeza. Están ahora mismo en un punto alto de la sequía. Hay muchos ríos en estiaje, hay muchos videos de la gente diciendo, miren cómo está el río Masacre, está casi cero el caudal, allá en Loma de Cabrera, donde nace. Me han llegado videos de gente que son ambientalistas de todo el país, y ahora ahí los ríos están en un estiaje muy, muy alto, o sea, el caudal está muy bajo. Hasta la misma presa de Tavera también está bajo el caudal. Claro, porque los ríos llenan la presa. Claro. Y si los ríos no tienen caudal suficiente, pues el nivel de la presa baja. Y entonces baja todo lo que tiene que ver con el riego, los canales de riego que alimentan la presa, la producción, los acueductos, el asunto de la
hidroeléctrica,
de las hidroeléctricas, de la generación de electricidad, y así por así. Entonces, esos momentos también son los que la gente de agricultura migratoria, de tumba y quema, elige para preparar sus terrenos en las montañas, porque lamentablemente aquí hay mucha gente que ha tenido que volver a ese esquema, porque, bueno, las políticas agropecuarias del país han sido dejadas al abandono. Y eso hay que decirlo. Entonces, aumentan los desmontes por ese tipo de cosas. Y eso fue lo que originó, en parte, el fuego de Valle Nuevo. Pero también sobre eso, la verdad es que en toda América Latina ha habido un aumento de los fuegos y los incendios forestales, no solamente por el cambio climático, que aumenta las temperaturas y los combustibles secos que se acumulan. Esos son los fuegos naturales, ¿verdad? Pero según Ariel del Mar, que estaba haciendo su tesis con los fuegos en la Sierra Bahoruco, de maestría, y él fue entrevistado precisamente cuando el fuego de Bahoruco el año pasado, dijo que eran 95% de los fuegos en la Sierra Bahoruco eran ocasionados por la gente. Haciendo actividades de preparar el terreno, uh-huh, o incendiando sencillamente por protesta, porque aquí también se usa eso de dar fuego por protesta. Los fuegos, uh-huh, de la Sierra Bahoruco fueron gente afectada por las cancelaciones de este ministerio cuando asumió.
Cancelaciones
de guardaparques, de gente.
Y que es una de las grandes quejas es que sacaron personas que estaban entrenadas para poner personas que son
y que conocían el área, que conocían el área y que vigilaban el área, uh-huh, porque por
y que
ahí
les dolía el área.
Claro, por la Sierra Bahoruco siempre ha habido mucho contrabando de todo desde Haití. Eso no es ningún secreto para nadie. Pero si usted cancela el guardaparque, que es el que conoce la menéutica y controla su población, ¿qué va a pasar? Pues eso se queda en banda, sobre todo si es para nombrar uno que no va al sitio y se queda en su casa porque, uh-huh, es una botella.
Claro.
Entonces, en Valle Nuevo también hay mucho de eso, porque recuerden el conflicto que,
señora,
hay.
Tenemos,
se han pagado dos veces la indemnización, claro, a varias familias, pero a los chiquitos no se les acaba de pagar. Y entonces, tanto del lado de San José de Ocoa como del lado de Constanza, siempre hay inconformidad, porque es un conflicto que no acaban de resolver. A cómo hay que ir caso por caso. Es una vaina, porque es mucho, es una telaraña, pero usted tiene que ir con un antropólogo social y dedicarse a desenmarañar eso y a resolver cada conflicto. No hay de otra, porque se ha dejado avanzar demasiado el problema. Uh-huh. Entonces ahora el mismo medio ambiente admite que no 95% de los fuegos, sino 98% de los fuegos son causados por causas humanas.
Wow. Bueno, tenemos que seguir abriendo sí. los ojos y teniendo ojo avisor en el...
Y protestando, porque si no, no oyen.
Exacto, entonces es importantísimo eso. Si queremos crecer como nación, queremos crecer como industria minera, como turismo,
como industria forestal, inclusive.
Pero ¿a cuál costo? O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esto que se haga y que traiga beneficios siga siendo para siempre? Porque todo lo que se hace pensando en la sostenibilidad es posible perpetuarlo en el tiempo. Entonces es bueno claro. que las políticas que se hagan en relación a esto tengan un seguimiento de forma tal que haya un plan específico para todo esto, sin que tenga nada que ver partido político, sin que tenga nada, que sea todo científico, para que podamos preservar el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con él aquí en la República Dominicana.
Nos quedó el muro.
Ah, sí. Y los manglares. Uh-huh. Pero sobre esta última parte, creo que también, así como es necesario integrar a la comunidad a la solución de problemas medioambientales en sitios, lugares específicos, en las comunidades, ¿verdad? Creo que también debemos incluir a los partidos políticos, porque lamentablemente vivimos en un país que tiene al sistema de partidos como la llavecita mágica para abrir o cerrar todos los problemas y las soluciones. ¿A dónde van a parar mucho todas estas discusiones? Van a parar al Congreso. Y son políticos los que están ahí. Son políticos todos.
Y obedecen a un partido.
Supuestamente representando al pueblo, pero no. Su agenda es la que le dicta el partido. Entonces, lo que creo es que sí, hay que lograr es la integración de los partidos políticos, pero además exigiéndole que cumplan realmente los legisladores
claro.
con el papel que constitucionalmente le corresponde.
Para lo que yo
no
digo,
con la agenda particular.
Cumplir con la tarea para la que fueron electas.
Exactamente.
Que a menudo se les olvida.
Bueno, profesora, usted se condenó a tener que volver en otra ocasión a nuestro programa. Más de una vez, me imagino, porque hay temas, hay mucha tela por donde
yo conectar. Les agradezco mucho la oportunidad de darme la voz y de darle voz a los que yo represento, que son muchos movimientos ambientalistas, como la gente de la coalición Enriquillo, que es mi área bandera, porque no puedo evitar defender algo que yo conozco también, como es el Bauruco Oriental. Pero igual los manglares y todo, me duele mucho, por los bosques de montaña, esas son mis dos especialidades. Pero es lamentable que no valoremos lo que es la biodiversidad en términos estratégicos, porque es lo que nos puede dar un verdadero desarrollo sostenible. Si centramos nuestra estrategia de desarrollo nacional en la biodiversidad, el país tendrá muchas oportunidades.
Así mismo es. Bueno, gracias, profesora, siempre por acudir a nuestro llamado. Gracias a Carlos, a Andrés, a Frank y a ustedes, por supuesto, por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.